5 y 35 minutos, con qué cuidado miro la hora para no equivocarme, después del comienzo triunfal. A esta hora saludamos en graffiti a Irati Jiménez. Irati, arrachaldeón.
Caixo, arrachaldeón.
Bueno, aquí estás, como
aquí
todos los miércoles que te esperamos. Y Irati, hacía unas cuantas semanas que en esta sección no se hablaba de cine. Supongo que estarías ahí ya con ansia, con una angustia vital. Pero de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Eso es, porque se habla muchas veces de las grandes frases de las películas, los grandes diálogos, pues que se toca la otra vez, que la fuerza te acompañe. Y se habla también de grandes canciones de películas, que de hecho alguna vez hemos escuchado aquí, por ejemplo, la de Memorias de África.
Oh.
Escuchamos también maravilloso el tema de La Misión, precisamente contigo además.
Oh, qué bonito.
Pero en el cine, además de diálogo y música, que por supuesto, se escuchan más cosas en lo que es la banda sonora. Los efectos de sonido, por ejemplo, son elementos narrativos muy importantes y es de lo que vamos a hablar hoy, uh-huh. Pero no de cualquier efecto de sonido.
Ah, no.
Vamos a ser un poquito más específicos
a ver.
Y vamos a hablar de gritos.
Pero no a gritos, vamos a hablar de gritos.
No, porque vale. En la radio hablar a gritos, no sé qué futuro tendría. Y como nos gusta unir cosas, pues vamos a unir, por ejemplo, a un actor austríaco que acabó vendiendo piscinas con Darth Vader.
Uy. Madre mía.
Y todo esto, además, empezando por mi abuela materna, por ejemplo.
Qué maravilla, qué hilos más magníficos hace nuestra querida Irati. Pues es un comienzo curioso como mínimo. Cuéntanos por qué empezamos por ella, por tu abuela materna.
Pues resumiendo mucho, porque hace unos años yo era adulta ya, ella había fallecido, y me di cuenta de que, aunque a primera vista no lo pareciera por su forma de ser en absoluto, María Ángeles Beascoetxea, es decir, mi abuela materna, tenía un lado, vamos a decir, muy guasón o muy bromista. Básicamente muy de inventarse cosas. Y no hablo de mentiras cotidianas, pues yo qué sé, para salirte con la tuya, no. Hablo de inventarse cosas muy fantásticas, no sé si para entretenernos a los demás o para entretenerse ella, no lo sé. Cuando era niña me contó, por ejemplo, que Errol Flynn, que es un actor que a mí durante un tiempo de mi infancia me encantó, que se había muerto de un ataque de risa, se inventó, que a mí me pareció una muerte maravillosa, claro. Creo que, para no disgustarme cuando me enteré de que en realidad era un actor pues que llevaba décadas muerto, para cuando yo vi Robin de los Bosques en televisión y me enamoré locamente de él durante 5 minutos. Y también me dijo, y aquí la razón para mencionarla hoy, viendo cuánto me gustaban a mí las películas de Tarzán, que Johnny Weissmuller había fallecido lanzando su famosísimo grito.
Ese famoso grito, ¡qué garganta!
Ese mismo. Ese es el grito que hizo famoso a Jerry Weissmuller, que aparece en todas las películas de Tarzán, que a mí tantísimo me gustaban. Pero mi abuela, claro, se había inventado lo de Errol Flynn y se inventó lo de Weissmuller, porque hasta donde yo sé, este actor, que era de origen austríaco, lo dije al principio, fue el sexto actor en interpretar a Tarzán, 52 veces campeón nacional estadounidense de natación y 64 veces recordman mundial de natación, murió de un edema pulmonar. O sea que muy difícil que pudiera hacerlo reviviendo su famosísimo grito.
Pues sí.
Que él hizo sonar en 12 películas, fueron desde Tarzán de los Monos, la primera, que se estrenó en 1932, hasta la última, que vio la luz. Yo no la he visto, pero el título me hace pensar, digamos, siendo benevolente, que la saga ya había dado lo mejor de sí. Porque se estrenó en 1948 con el título de Tarzán y la Sirena.
Vaya, vaya. Pues sobre el grito de Tarzán, tengo que añadir que cuando estaba ya con demencia senil en el asilo, antes del fallecimiento, lanzaba ese grito.
O sea que esta es la historia que me dijo mi abuela, seguramente sí. La reconvirtió en historias de muerte.
Un oyente acaba de participar en el WhatsApp diciendo lo de Tarzán, yo también lo escuché.
Vale, o sea que no. Fíjate. Se lo había inventado del todo.
No era solo tu abuela.
Tranquilo, me da un poco de pena.
A Muma María Ángeles te tomó el pelo, no, te dijo la verdad.
Lo de Rolf Flynn entonces igual es verdad, se murió de ataque de risa.
Oye, habrá que investigar, ¿no? Bueno, Irati, que hay infinidad de leyendas acerca de este grito tan cinematográfico.
Sí, en la novela original de Edward Burroughs se describe como un grito de victoria de un simio macho. Esa es la novela original tal y como lo describe. Pero en las películas suena más, no sé vosotros qué os parece, pero yo diría una especie de como de canto tirolés un poco.
¡Ja!
Ahí hay algo en la garganta al final, que suena un poco...
Algo le ha quedado. Sí. No un pollo, pero algo le ha quedado.
A mí me recuerda a un momento del grito del Athletic.
Sí, un poco, sí, como algo gutural.
Tiene
algo,
claro, tiene un algo como Irrinchi, dice nuestro técnico.
Ahora que hablas de Irrinchi, Irrinchi sale en MacGyver. Es otro de los gritos míticos también.
Bien, MacGyver y los vascos quizá merezca un graffiti también. O un grafriki, por lo menos.
Ay, ay, sí, grafriki, fijo.
La verdad que es un grito...
Seguimos muy, con gritos.
Muy peculiar, el de Tarzán. No se parece exacta, no es exacto a ningún sonido de una persona, de un animal. Por eso hay muchísimas leyendas sobre él. Se dice que no lo interpretaba Weissmuller, es una de las leyendas, sino un cantante de ópera de aquella época que se llamaba Lloyd Thomas Leach. También se ha escrito que es el resultado de mezclar varios sonidos. Un periodista de la época, al parecer, escribió que, hasta donde él sabía, que es lo que le habían dicho, que era el resultado de mezclar el ladrido de un perro, las vibraciones de una soprano, una nota de violín y el aullido de una hiena reproducido al revés. Ahí queda eso.
Digo que hay que tener imaginación, ¿eh?
Efectivamente. Y otro periodista dijo que se había logrado mezclando las voces de tres hombres. Un barítono, un tenor y luego el grito de un hawk call, que se llama, que es un grito que se utiliza para llamar a los cerdos en las granjas.
Ay, insisto en que menuda imaginación. Sí. Madre mía de mi vida. Y todo eso para el grito de Tarzán, ¿eh?
Y un montaje analógico.
Sí, sí. Ojo, en que no había sí, digital ahí. Oh, no, impresionante. No había. Bueno,
y el estudio, claro,
ante tanto run-run y leyendas, el estudio ofreció su propia versión.
Sí, Metro-Goldwyn-Mayer, que era quien producía las películas, que yo pensaba que empezaban con el grito de un león porque eran de Tarzán, pero no, eran de la Metro. En la línea del primer periodista dijo, no sé si para aumentar la leyenda, o sea, cierto, que el grito era de Johnny Weissmuller, pero que sí que le habían añadido un segundo track, que sí que se escuchaban otros sonidos. Efectivamente decían el aullido de una hiena reproducido al revés, una nota cantada por una soprano a la que le manipularon la velocidad, el berreo de un camello, dijeron, y una nota de violín. Todo eso.
Pero bueno, y Johnny Weissmuller, el pobre, mientras tanto decía que el grito era suyo, que era su voz.
Efectivamente, Weissmuller decía que el grito era él, 100% él, quiero decir. Y al parecer, cuando en apariciones públicas le pedían hacer el grito, él lo aceptaba encantado para demostrar que efectivamente era su voz y que además se trataba de un grito típico del Tirol, que os decía, de donde él era originario. De hecho, al parecer, en su infancia, había sido campeón de cantos tiroleses antes de emigrar a los Estados Unidos, hacerse primero nadador, luego actor y terminar, lo he adelantado antes, vendiendo piscinas tras retirarse.
Hombre, bien pensado sí que está, ¿eh?
Hombre, le iba muy bien a su personaje y al actor. Realmente, de todo lo que podía vender, habiendo sido Tarzán, mucho mejor piscinas que lianas, por ejemplo, que no tiene sentido. O algunos cuchillos que tenían fascinantes. Tarzán, mi secuencia favorita, siempre mataba a un cocodrilo en una pelea cuerpo a cuerpo, que era totalmente inverosímil, pero fantástica.
Sí, que empezaba el cocodrilo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Sobre sí mismo, quiero decir.
Me imagino
decir.
Que un muñeco animatrónico como mucho, pero bueno.
Con mucho esfuerzo, seguramente él también ayudaba a esos giros inverosímiles.
Sí, porque la verdad que ya hemos dicho que era un atleta fantástico.
Oye, qué recuerdos de las pelis de Tarzán, ¿eh? Sí. Madre mía, qué ataque de nostalgia. En fin, en la vida real, Weissmuller y su grito también dejaron alguna historia bien fantástica.
Sí, y atención, porque en esta anécdota sale casi hasta Fidel Castro.
Madre mía.
Resulta que Weissmuller, como tantos americanos, sobre todo adinerados en aquella época, adoraba Cuba, sus fiestas, sus juergas, tanto que a día de hoy se conserva al parecer una suite con su nombre en el Hotel Nacional en La Habana. De esa habitación, a él le gustaba a las mañanas saltar a la piscina directamente para curarse la resaca de la noche anterior.
Vamos, lo que viene a ser hacer balconing, ¿no?
Totalmente.
Piscinoning, no sé.
Como el Magaluf, pero en el Caribe. Eso se dice por lo menos de Tarzán en Cuba. También se cuenta, y aquí la anécdota, que todavía durante la dictadura de Batista, Weissmuller iba en coche para jugar al golf cuando un grupo de guerrilleros castristas les cercaron y pidieron a los guardaespaldas que entregaran las armas. La leyenda dice que Weissmuller se identificó como Tarzán, que hizo su famoso grito para que le reconocieran y que se ganó, por la gracia que les hizo, ser escoltado por los propios revolucionarios hasta el campo de golf. Esta historia, un poco inverosímil, es la que le contó uno de los ayudantes del actor a la nieta de Johnny Weissmuller allí en Cuba. Uh-huh. Una historia curiosa cuando menos, pero es verdad que cuando se trata de gritos y de películas hay muchas historias curiosas.
Este no es el grito de Tarzán, Irati.
No, este que vamos a escuchar unas cuantas veces para que nos quedemos con él es, ajá, el grito de Wilhelm. Es posible que a los oyentes no les suene tanto como el de Tarzán, eso es verdad, pero yo os garantizo a todas y todos los que nos estáis oyendo que lo habéis oído seguramente cientos de veces. No importa qué clase de películas os gusten, no importa qué cultura cinematográfica tenga cada uno, os aseguro que este grito lo habéis salido antes, porque sale en, atención, 372 películas, que se sepa, y ni se sabe cuántas series de televisión. Empezó como una cosa en serio y se ha convertido en una especie de chiste privado de Hollywood.
Bueno, pues a ver, lo vamos a oír otra vez. ¡Jesús! Ahora son 372 películas, centenares de series de televisión y como mínimo un programa de radio, Irati.
Eso es porque el grito de Wilhelm sigue batiendo récords desde que se usó por primera vez. Se cree que fue en un Webster, 1951, en Tambores lejanos, otra película fantástica de mi infancia.
Sí, sí.
Un hombre caía al agua cruzando los Everglades, los pantanos de Florida, y se lo comía un cocodrilo.
Claro, entonces, y el grito grabó, era por eso, porque se lo comía un cocodrilo.
No como a Tarzán, que podía luchar con él con un cuchillo.
Sí.
Se grabó un grito largo y cinco breves, y se les llamó hombres siendo devorado por cocodrilo.
Mm-hmm.
Se usó luego otra vez más, y en la tercera vez que se usó, en la carga de los jinetes indios, que se llamaba la película Otro Webster, se le puso el nombre de un soldado que moría con este grito cuando le disparaban con una flecha. Como el soldado se llamaba Wilhelm, así quedó bautizado como el grito de Wilhelm.
Oye, pues haciendo memoria, igual me da que sí que lo he escuchado, ¿eh? Desde entonces se ha oído en el cine una y otra vez. ¡Ay, qué dolor!
Una vez, ya les duele mucho. Una vez, otra vez, otra vez. Se dice que el primero que lo interpretó, es decir, quien lo grabó, era un actor no nada conocido, se llamaba Shep Woolley. Y ese fue quien lo grabó para el personaje, bueno, primero para el personaje de Tambores lejanos y después el que acabó en Wilhelm y después de ahí más de 300 películas. Se hizo popular porque un ingeniero de sonido descubrió el audio original y lo incorporó ya en los años 70, en el 77 de hecho, en la primera película de la Guerra de las Galaxias.
¿Qué dices?
De ahí que yo dijera al principio que hablaríamos de Darth Vader. Lo usó para un soldado imperial que se cae desde una altura y durante la siguiente década este ingeniero de sonido, Ben Bart, decidió ponerlo en muchas de sus otras películas para escenas parecidas, pues caídas, ese tipo de cosas. Y otros ingenieros lo copiaron pues como una especie de chiste interno. El grito se ha oído en Malditos Bastardos, Guardianes de la Galaxia, Titanic, Kill Bill, Los Juegos del Hambre, El Señor de los Anillos, películas conocidísimas, por eso decía que lo hemos escuchado tantos. Tanto es así que al actor que lo interpretó originalmente le encantaba bromear diciendo: mira, a mí lo que mejor se me da es gritar y morirme mucho.
¡Ay, pobre!
Tendrá derechos de autor, ¿no?
Pues no sé, pero desde luego menudo aprovechamiento. Seguro que a partir de ahora más de uno que no conocía este grito va a intentar cazarlo.
Y si lo intentan, realmente lo conseguirán, porque recordemos que se ha usado en más de 372 películas, porque 372 es lo que decía la Wikipedia en inglés, que sigue la fehacientemente en enero de este año, o sea que se va actualizando constantemente. Una de las más memorables fue en Indiana Jones y el Templo Maldito, cuando un extra se cae de un puente hecho con cuerdas, si lo recuerdan los oyentes, y le devora un cocodrilo.
¡Uy, qué adecuado!
Efectivamente. Claro. Porque el grito, recordemos que había comenzado como hombre siendo devorado por cocodrilo. Y sí, finalmente se usó para eso.
Ay, bueno, vamos a oír un poquito de algo. ¡Oh, oh! Hemos oído muchos gritos, pero para terminar, qué mejor, ya que lo hemos mencionado, que este tema inolvidable, el de Indiana Jones, Irati.
Es, para mí, bueno, es una fanfarria maravillosa, sin duda la banda sonora de mi infancia que más me gusta, antes decías nostalgia, para mí es esta canción.
Uh-huh.
Y ya que he empezado hablando de recuerdos infantiles y de mi abuela, voy a terminar igual.
Oh.
No porque me contara alguna mentira de Indiana Jones, que podía haber sido, sino porque me hace mucha gracia un comentario suyo. Estábamos viendo juntas la tercera película de esta saga y normalmente en las películas de acción se inquietaba mucho pues, por el protagonista, vivía con mucha intensidad lo que pasaba, las persecuciones, asustaba, se preocupaba, todo. En cambio, la última cruzada la veía tan tranquila que no le afectaba nada, ni persecuciones, el fuego, las ratas, nada. La explicación de que no le importara qué le pasaba a Harrison Ford, pues ella me explicó que estaba tranquila porque este artista ya lo conocía de un montón de películas, que debía ser muy famoso y muy rico, y que esos al final nunca se mueren, como las buenas historias.
¡Pero qué lista era tu mamá! ¡Ja! Bueno, pues una manera inmejorable de terminar con tu intervención de esta semana, Irati.
Es una llamada a la aventura, después de esto no sé dónde nos tenemos que ir.
Pues no sé, pero al abrir la puerta tendré cuidado, a ver si hay algún intruso intentando atacarme.
Yo estoy dudando el grito, Calima. No sé si el King Kong gritaba...
¿King Kong?
King Kong.
No, King Kong era otra cosa. No, esto era alguno que caía después de King Kong le arrojaba al abismo.
Vale.
Hombre, hay una página que recoge hasta donde se saben todas las apariciones de Greta Wilhelm en películas, o sea que puedo hacer la averiguación.
Una historia magnífica. Irati Jiménez, escritora, periodista y sobre todo una persona que nos alegra todos los miércoles la tarde. Es que ricasco.
A vosotros.
Hasta el arte. Agur.